Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, Monterrojos y otros delincuentes sonoros para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice, señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a John Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 204 Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¿Cómo le va, don Mike Morholt?
Muy bien, mucho mejor ahora que ya más o menos arreglamos la tecnología.
Bien, incluyendo recuperar celular nuevo.
Sí, pero eso es otra cosa.
El pobre Mike fue víctima de unos asaltadores de camino.
Sí, se llevaron todo, pero bueno. Sigo indocumentado, lo cual está bueno.
¡Wow!
Sí. El FBI va a ser difícil que me venga a buscar.
¿Seguís indocumentado después de todo este tiempo?
Sí, todavía no hice el trámite y tampoco lo necesité tanto, así que... ¿No? Por ahora.
Y no.
No se falta. ¿Qué sé yo?
Está bien.
Era más importante tener el celular que el DNI, así que...
Sí, ¿no? A esta altura de la vida.
Obvio.
Bueno, tenemos otro programa hoy de Perdidos en el Éter. Habla Magnus por acá para el que quizás nos esté sintonizando por primera vez. Tenemos otro programa de este aniversario de Star Trek, el Conozca la Tripulación, donde hablamos de personal que trabajó detrás de cámaras en las series de Star Trek por este 50 aniversario de Star Trek. De hecho, estuve el otro día hablando en un programa de radio acá en FM. Abre palabra del FM Océano, un FM que yo, de la cual soy escucha además. Me invitaron a hacer una petit columna sobre Star Trek. Fue corta, no se pudo decir todo lo que se quería, pero bueno, fue linda como para darle un pantallazo a la gente. Y hoy, las cosas nos llevan a terminar de hablar del personal de la serie original. Vamos a hablar de un par de las compañías que trabajaron en los efectos fotográficos o visuales. En aquella época le decían los efectos ópticos, ¿no?
Sí, porque hay que recordar que no existía computadora ni nada por el estilo.
Exacto. Y vamos a hablar de otra gente, como por ejemplo las encargadas de los peinados. Porque no hemos mencionado casi mujeres, más que alguna actriz, ¿no?
Sí, también porque tampoco había mucho, digo.
No, claro.
Somos la época en la que estábamos, ¿no?
Igual tenemos que acordarnos que hay de las grandes damas de Star Trek, hay una de las mujeres importantísimas sin las cuales Star Trek no se llevaba a ningún lado, que es Lucille Arnall, la de I Love Lucy. Uh-huh. Ya hemos dicho que Desilu Studios fue una de las productoras de Star Trek. Y vamos a hablar también de algún otro personal de la parte de modelos y efectos que no fueron mencionados en las originales, básicamente porque trabajaban como subcontratistas para alguna de las empresas de efectos y no tienen créditos en la serie original, no aparecen en los créditos, pero sí hicieron mucho trabajo. Y te voy tirando un adelanto.
Dale, dale.
Tenemos un latino también.
A la pelota.
Sí, señor. Yo no sabía que había habido un latino, un hispano, una persona nacida en Sudamérica, de hecho, no un mexicano, no por decir que nada malo de mexicano, ¿no? Pero es más, bueno, uno encontrar un mexicano en Estados Unidos. No, había una persona del Cono Sur, muy cercano a nosotros, que la vamos a hablar como último plato de la noche. También tenemos otras cosas para hablar de Star Trek antes de pasar a la sección en particular de Conozca la Tripulación. Una
me
es
parece que me parece que es la noticia, ¿no?
Son tres cosas en realidad.
A ver, dale, bueno.
Vos querías arrancar por el hecho de que Netflix va a tener fuera de Estados Unidos, en Canadá, la serie nueva de Star Trek.
Por supuesto.
Es una gran noticia.
Es una gran noticia, porque aparte te acordás que habíamos hablado en el primer episodio de que cómo íbamos a hacer para verla, ¿no?
Sabíamos que íbamos a poder piratearla, vamos. A pesar de que Kikas Torrent haya caído hoy.
Haya caído hoy, claro, no. Pero más allá de eso, había que ver si CBS All Access iba a estar abierto para este público, digo, para estos mercados y demás. Ya no nos importa, todos queremos Netflix, lo amamos. Y aparte ahora, porque van a poner Star Trek, que es hermoso.
Gracias, Juan Carlos Netflix.
Por praise to Juan Carlos Netflix. Sí. Totalmente.
John Patrick Bartolomé Netflix. Después, la otra cosa que quería comentar es que todas las reseñas de Beyond, que se estrena mañana, dentro de unas horas, en Estados Unidos, ya se preestrenó en algunos lados como Australia, son todas
en
muy
realidad,
buenas.
En realidad, en todos lados, menos acá.
Sí, acá en Uruguay se estrena en septiembre.
Por eso, acá también.
Cagamos
acá,
frente, ¿no?
En Chile, en todos lados, creo que de Brasil, no, perdón, de Colombia para abajo, se estrena en septiembre, ¿no? No sigo sin entender por qué.
Mirá, yo estaba muy enojado, de hecho, nos pusimos a escribirle en el Facebook de la distribuidora de acá, que la trae, y un amigo que trabaja en una cadena de cines de acá, que además es distribuidora también, pero él trabaja como gerente de uno de los turnos en un shopping, ¿no? Uh-huh. Goncho, mi amigo, me explicó una cosa que, por más que nos duela a nosotros como fans, hay que entenderla y la comprendo. La película no es para nosotros, todos lo sabemos.
Totalmente.
La película es para el público en general, que va mucho más allá de los fans de Star Trek. Y si se estrenan en mercados chicos como los nuestros, incluso Argentina es chico comparado con Estados Unidos, imagínate Uruguay, ¿no? Si se estrenan demasiadas películas de determinado género o tenor al mismo tiempo, se sobrecarga y venden menos entradas y después hay menos películas de ese tipo en el mundo.
O sea que el gran problema que tiene Star Trek en este momento, por lo menos en el Cono Sur, es Suicide Squad, ¿no? Es Escuadrón Suicida.
Suicide Squad, entre otras, pero hay otras películas de género en general. La nueva Ghostbusters, que por cierto es muy graciosa, la vi el otro día.
No tuve la
suerte. Divertida. La nueva Independence Day, etcétera, etcétera. Entonces se van juntando demasiadas cosas y se coinciden demasiado en los carteles, colapsa todo, no vende bien en el mundo. No creo que pase con Star Trek en particular, digo, ¿no? Claro. Y no se hace. Entonces, bueno, yo qué sé, hay que entender. Y después la última cosita, ya sabes, la vamos a dar pirateada antes, obviamente, ¿no?
Pero por supuesto.
Y después vamos a ir como unos cornudos a pagar la entrada.
Si es que nos gusta.
Yo sabes que la voy a ver igual, porque a mí no me gustó demasiado Into Darkness, igual la fui a ver porque quería verla en pantalla grande como correspondía. Por lo menos, yo una cosa lo sé, cuando yo fui a ver Into Darkness al cine luego de dar la vista pirateada, la disfruté más porque ya me chupaba todo un huevo el plot.
Claro.
Fui a ver las naves y las cosas.
Claro.
Pero bueno, esta tiene grandes reseñas, están saliendo por ahí, todo el mundo dice que está muy bien y que incluso es muy buena el respeto a la serie original.
A TOS, sí, eso también lo escuché muchísimo, que es que es la más parecida a TOS y es la que realmente trae el respeto que no le habían hecho las primeras dos.
Sí, no me acuerdo si la última vez que hicimos el programa, creo que lo hablamos en cualquier programa que haya sido, pero bueno, desde la última vez que charlamos tú y yo al aire, falleció Anton Yelchin. El chef,
exactamente.
Una cagada grosa eso.
Una cagada grosa.
Y en otras noticias surgió todo el tema de que Sulu es, si no gay, por lo menos bisexual o pansexual, porque tiene un esposo y una hija en la película nueva.
En la nueva el personaje sí hubo todo un revuelo importante con
con Takei.
Con Takei, sí, que dice que no es la manera de homenajear. Menos justo en el 50 aniversario. Es un tema bastante complicado.
Yo la verdad que en esta no lo banco, Takei.
Y a mí no me... No
lo banco. Takei dice, para que no se entere, a ver, los productores y guionistas dicen que lo hicieron como homenaje a Takei, que como todo el mundo sabe es gay, pero no estaba out, a pesar de que era un secreto a voces, hasta el 2005, y menos en la época en que se filmaba la serie. Dicen que todos sabían, menos Shatner, que se hacía el boludo.
Sí, pero bueno, como vos decís, así el boludo, no es como que no sabía.
Y Takei es el que dice, no, pero Gene Roddenberry no escribió a Sulu como gay, entonces eso no es un buen homenaje, no sé qué. Y acá hay dos cosas. Una, no importa que Gene Roddenberry no lo haya escrito como gay, porque, como bien dicen los guionistas y productores actuales, si vos haces a el alférez pelotas, que nadie conoce, gay, a nadie le va a importar. Pero haces a Sulu gay... Y ahí tenés un personaje importante. Y por fin Star Trek tiene un personaje principal que no es straight.
Sí, igual yo ahí va más allá. Digo, me parece que la sexualidad justamente en esto no me... como que no importaba mucho. Pero bueno, todo bien.
Claro, pero no importa mucho para nosotros que somos varones blancos y heteros, Mael.
Puede ser, ponele.
Hay una representatividad que tiene que estar y que no ha podido estar. Por otro lado.
Puede ser. Igual hay algo básico que es que también digo, el chabón lo dice, si bien es un homenaje para él, y esa es la parte que es como que el chabón deja de lado, ¿no? En su crítica, él es como que sigue pensando que es el mismo Sulu, y recordemos que es la línea Kelvin.
Claro, que además han dicho que no es que sea una realidad alternativa creada a partir de ese momento, todo es distinto.
Claro, sí, es.
Puede compartir muchas cosas.
Por lo tanto, recordemos que el Mirror todos tenían las barbitas pedorras.
Sí. Pero más allá de eso, claro que Gene Roddenberry no escribió Sulu como gay. No podía,
ya estaba poniendo una negra, ¿qué te pasa?
Negra, asiático, ruso, beso interracial.
No. Negra mujer en una nave, digo.
Claro. Por décadas no se iba a poder tener personajes principales gay que no fueran comic relief en la tele.
Sí,
pasó mucho tiempo, no hasta hace mucho, de hecho.
Sí, es más, acordate, bueno, supongo que en algún momento llegaremos, pero digo, acordate el gran revuelo que hizo el beso de Yatzia Dax.
Sí, claro.
Mujer, digo, y ahí hasta estaba justificado a nivel guión.
En realidad no son gays.
Porque los Trills son, digo...
Sí, son los simbiontes y eso. Pero
son los simbiontes, digo, tenés toda esta cuestión, pero hasta tuvieron que meterlo de esa manera porque tampoco estaba muy bien.
Así que no. Y por último... Justamente Sulu es el único personaje de la serie original de los regulares que nunca tiene un romance en pantalla, ni siquiera una fantasía. Porque hasta Uhura tiene el beso con Kirk, que es bajo sus propiedades, hasta Uhura fantasea con su hombre perfecto, que es un negro apolíneo.
Sí, Chekov.
Chekov tiene a la hippie del espacio y otras minitas.
Y a la bestia grandota esa que le da miedito pero que lo agarra igual.
No, y tiene un par de minas más que se levanta el chico de la nueva.
Sí.
Jamás tiene un romance, ni siquiera un pico con alguien.
No, y está perfecto. A eso iba yo, digo, que sea no sea, para mí no suba, pero es cierto, digo, hay una cuestión de
representación. Perdón, ahí sumábamos un segundo punto. No solo no pueden escribir un personaje gay, sino que los hombres asiáticos, por décadas, han sido escritos en Hollywood como básicamente asexuados.
Sí, asexuados, sí, está bien el término.
Como que no saben qué hacer con ellos para que no amenazaran al varón blanco galán.
Exactamente.
Y entonces es eso. Entonces, yo qué sé, en esta no lo banco, Takei. Yo que Takei, la verdad me hubiese quedado calladito la boca, porque además se ganó el odio de varios, el odio no, pero la calentura de varios fangays de Star Trek que he visto hablar que no, pará, loco, acá no.
También era imposible que dejara, digo, porque sigue siendo una estrella él, ¿eh? Entonces,
bueno, sí, yo hoy, yo qué sé, yo comparto cosas que comparte el tipo en la página de Facebook alguna vez y eso y todo. Pero hoy o ayer lo vi compartir un chiste de Star Wars. O sea, vos sabés que yo soy el último en subirme a la rivalidad de Star Trek Star Wars. No existe para mí eso, no va.
Pero no, pero que... es cierto.
Ya estás robando con todo.
¿Por qué cosa? Claro, porque es nerdo en general. Ya está.
Yo creo que lo peor es la gente que sigue y comparte cosas de la página del marido de Takei.
No, bueno, eso ya se fueron un poquito a la mierda.
No sabía. Tiene su propia página de Facebook para Takei, que aparte tomó el apellido del muchacho. Y la gente comparte cosas de ahí. Sí, es como mucho, ¿no?
Es como demasiado.
Bueno, vamos a ir arrancando con un poquito de música para pasar hacia adelante con esta. con esta última entrega de la parte de TOS. Luego nos moveremos, no sé si vamos a hacer un especial películas con algunas cosas o pasar directo a TNG, lo vamos a ver después. Y me puse a buscar música. Y resulta que de Supersónicos, los que hacen la versión de Twilight Zone con la que arrancamos el programa y la música de fondo que están escuchando en este mismo momento que ponemos al final y al principio, le regalaron un par de discos con sus versiones medio surf, medio rockeras, que de clásicos del canto popular uruguayo. Canto popular, yo no sé si hay algún término similar argentino, pero el canto popular es como una especie de folclore más urbano de los 60s y los 70s en adelante acá.
No sé qué sería.
Cita Rosa, por ejemplo.
Ah, mira vos. Sí,
Cita Rosa, viste que Cita Rosa hace chamarritas, hace milongas, pero es parte de una corriente más grande, que se llama el canto popular, que es eso. No llega a ser exactamente folclore porque es más reciente y es un poquito más urbano a veces. Claro. No necesariamente. También hay gente de campo. Y puedo estar diciendo un disparate. Pero no es exactamente gauchos tocando chamamés.
No,
más bien gente más urbana. Haciendo una canción que puede hablar del campo, ¿no? En el caso de Cita Rosa habla mucho de eso.
Obvio.
Y bueno, y han hecho versiones de eso. Y una es una versión de Cita Rosa que era Pa'l que se va, una canción clásica de Cita Rosa. Y fui a fijarme de qué año era la canción. Era del 67, perfecto. Plena emisión de TOS.
Exacto.
Cuando me encuentro que en un disco del 88, Cita Rosa tiene una canción que se llama La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora.
No, pará, qué buena onda.
Repito, La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Es un nombrón.
Es el nombre de un capítulo de TOS.
Claro, sí, sí. Mirá, justo en el rewatch de Kit de Cándido en Tor.com, que siempre comento, acaban de hablar de, creo que una de las cosas, que es el título más largo de Star Trek, que es For the World, the Hollow, and I Have Touched the Sky.
Sí, total.
Y esto es más o menos así.
Es más o menos así, sí.
Así que vamos a escuchar a don Alfredo Cita Rosa haciendo esta contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Es un pedazo de Tecnobabble.
Genial.
De Star Trek. Genial. Vamos a adelantar eso.
Alerta roja. Están escuchando Perdidos en el Éter.
Medio tal, medio intelectual y montevideano, entre un quiero y un no quiero, vino a dar a Villadero, y allá por el Gato Negro bordoneaban las auroras la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Cambio y movimiento meditado con esmero, y las tetas no están quietas si lambetan los terneros. La noche se tiende afuera, estrellada y sin fronteras, y se pican en los quinchos milanesas de capincho. Es eterno y mucho más la piedra mora, pero un árbol se hace piedra y una piedra voleadora, y la verdadera historia la hacen los pobres del mundo en contradanza molecular con los átomos de la piedra mora. Tan quieto, siempre igual, siempre obsoleto, pero aquí antes era un valle y hoy hay una humilde calle, y donde un pueblo levanta su unidad como palanca, puede mover el planeta y nunca más habrá trompetas. molecular de los átomos de la piedra mora. O mori o morita.
Conozcan a la tripulación. Un viaje detrás de las estrellas. Bueno, después de escuchar a Don Alfredo Zitarrosa con esa contradanza se me traba la lengua, es muy bueno el título.
Es demasiado complicado.
La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. ¡Qué hijo de puta!
Es muy bueno.
Es buenísimo.
Es muy bueno.
Vamos a hablar un poco de la... esta gente que trabajó. En particular vamos a hablar primero de dos compañías de efectos especiales que trabajaron en la serie original. La principal fue la Howard Anderson Company, o la Anderson Co., o la Howard Anderson Co., etc. Es una empresa de efectos visuales, BFX se dice ahora, pero antes era, como decíamos, efectos especiales o efectos ópticos. A mí me gusta efectos especiales.
Sí, pero es que en realidad son ópticos porque laburaban directo sobre el grano del film, digamos. Entonces,
sí, eran o con maquetas y eso, ¿no?
O con maquetas en su otro momento, sí, claro, pero eran ópticos, digamos, claro.
Fue fundada nada más y nada menos que en 1927 esta empresa. Por Howard Anderson, un señor que nació en 1890 y vivió hasta el 79, a los 89 años, y fue la primera compañía que trabajó en los efectos especiales de Star Trek, la serie original. Como decíamos, fue fundada en el 27, apenas 16 años después de que se estableciera el primer estudio de cine en Hollywood. Es una de las empresas más antiguas especializadas en esto.
Wow.
Y a pesar de que ahora se dedica a otras cosas, la empresa sigue existiendo.
¿Qué hará, no?
Ahora, al final tenemos un comentario de eso.
Dale.
Al final de esta sección. Trabajó en un montón de cosas desde el 27, pero su primer crédito registrado, porque antes era todo más cabordero, ¿no? Es una película, dos películas llamadas The Golden Mistress y Target Earth en el 54. Porque antes, hasta los mediados de los 50, no se mencionaba a la gente que hacía efectos especiales en los créditos de la película. Entonces, entre los 20 y los 40 y los 50, no se sabe qué mierda hicieron.
Claro.
Para la década de 60, cuando empezó a hacerse Star Trek, la compañía Anderson estaba siendo dirigida por los hijos de Howard Anderson Jr. y Darrell Anderson. Rentaban un pedazo de los estudios de Silu y tenían una para trabajar, ¿no? Y tenían una relación de trabajo muy cercana con la empresa desde principios de los 50, en que hacían los títulos de I Love Lucy y Our Miss Brooks, otra serie que tenían por ahí. Entonces, era natural que cuando fueron a hacer el primer piloto de Cage en el 64, porque bueno, yo lo explicaba el otro día en la radio cuando estuve, que el aniversario es el 66 porque es el nacimiento del público, pero Star Trek arranca mucho antes.
Claro, con el piloto, obvio.
Incluso antes, con Gene Roddenberry pensándolo.
Sí, bueno, sí, está bien. Pero digamos que se plasma con el piloto, digamos.
Sí, por supuesto.
Que es el que pifia.
No del todo, porque llevó un segundo, ¿no?
Bueno, sí, claro, sí, podría haber sido mucho peor.
Entonces era obvio que la Anderson iba a ser la primera empresa. La Anderson en particular, entre las cosas que más se pueden notar, produjo las escenas de efectos especiales con los modelos que tenían del Enterprise para los exteriores de la nave. Tenían un modelo de 3 pies, que sería un metro más o menos, ¿no?
Sí, más
pies,
o menos, sí.
Y uno de 11, que entonces serían... 3 metros y medio, 4 metros, ¿no?
Uh-huh.
Crearon un montón de otros efectos, como los rayos de los phasers, el efecto del transportador. Sin embargo, los efectos especiales más amplios que empezó a precisar la empresa hicieron que no les alcanzaba el tiempo y los hombres, ¿no? Para esto. Entonces, fueron a contratar otras empresas como la compañía Westerheimer, la Vanderveer Photo Effects, y la Film Effects of Hollywood. Prácticamente todas las compañías independientes de efectos especiales que quedaban sueltas en Hollywood, claro, en ese momento.
Y sí, es tipo, venite todo lo que ven, necesitamos todo lo que tengas porque no alcanza.
Sí. Film Effects de Hollywood se llevó la parte de trabajo de los las tomas exteriores porque tenían un estudio más espacioso. Tan pequeño era el estudio, lo cual es raro porque de Howard Anderson, porque alquilaban un pedazo de Siluca, capaz que podían agarrar otra cosa. Tan pequeño era que tenían que parar cada tanto porque se les recalentaban las luces.
Claro. Tremendo.
Tenían que acomodar, y era tan pequeño que tenían que acomodar los niveles de luces y de exposición del film para balancear, para que se pudiera ver y no quedara todo en blanco. De hecho, hay fotos, porque bueno, obviamente no habían desarrollado fibra óptica y luces más en frío. De hecho, hay fotos detrás de escena en donde ves a los tipos con el modelo y las cámaras con la camisa abierta hasta el tercer botón desde abajo, tipo colectivero.
Sí, porque se están muriendo de calor, obvio.
Se estaban quedando calor. Me hace acordar a una toma que hay de Star Wars A New Hope en el desierto de Túnez, en Tatooine, en que están todos con los costumes y demás, pero hay un pibe que está sosteniendo el boom, el micrófono, y el tipo está con un short rosado y nada más.
Con el shortcito rosado.
Aparte es un shortcito de los 70.
Claro.
Es un hot pan prácticamente.
Es un hot pan, claro, sí. Eso
es una de las mejores fotos de Handy Sin que he visto ever.
Sí. Aparte de centrar muchísimo el chabón. Creo que está sosteniendo el boom, ¿no?
Sí, está sosteniendo el boom. Una pantalla de luz, capaz, pero está... todo el mundo está vestido y él está de shortcito. No le importa nada. Espero que no haya agarrado cáncer ese muchacho.
Con ese sol.
Bueno, la Anderson Company trabajó en Star Trek, como dijimos, en las tres temporadas. Creo que no dije las tres temporadas, pero trabajó en las tres temporadas de la serie. Fue nominada dos veces a efectos Emmy con otras empresas que trabajaban en los capítulos. Los nominaron, ¿qué estoy viendo acá? Por Individual Achievements in Cinematography y Special Classification Achievements con las otras empresas. Sí,
porque en ese momento no existía tan específico
los
premios, digamos, claro.
En verano del 77 la empresa también empezó a hacer negociaciones para trabajar en lo que eran los planes para la serie Star Trek Fase 2, la nueva serie de televisión, y venían bastante bien en las negociaciones, lo que terminó siendo la película de Motion Picture.
Exacto.
En realidad. Pero, sin embargo, una empresa in-house de Paramount, de efectos especiales, Magicam, les mejoró la oferta y no quedaron. Sin embargo, cuando todo se transformó en The Motion Picture, igual lo llamaron para hacer alguna de las de los efectos. En particular, hicieron algunos de los gráficos de las consolas del puente en la Motion Picture.
Ah, mira.
Ya con otro tipo de tecnologías.
Ahí sí, ya estamos hablando mucho tiempo después.
Igual no era digital todavía.
No, pero no importa, digo, es mucho tiempo después. Estabas hablando del 66.
Sí, sí, claro.
70 y pico, es como que ya está, la diferencia es enorme.
Sí, sí. Y al igual que nadie personalmente de la empresa era acreditado, solo aparecía la Howard Anderson Company en los créditos, ni siquiera aparecieron en los créditos de The Motion Picture la empresa. Lo último que hizo para Star Trek esta empresa fue, ya bajo los auspicios de Howard Anderson III, el nieto del fundador.
O sea, ya el nieto, wow. Sí,
en 2002, 35 años después de la serie original, trabajaron en algunos efectos adicionales para Star Trek Nemesis.
Mirá vos.
Sí, señor. Entre otras cosas, trabajaron en títulos y en créditos y ópticos para filmes como Airplane, el viaje que haría ¿Dónde está el piloto?
¿Dónde está el piloto?
Exacto. Tombstone, The Mask, Jurassic Park 3, Spider-Man de 2002, Terminator 3 y las series Rush Hour y Legally Blonde.
Todos tienen un muerto en el placar, ¿no?
El último crédito de film, de película de Hollywood de la compañía es del 2005, pero la empresa sigue existiendo. Se han redefinido bajo los auspicios bajo la dirección de Karen Anderson, otra nieta de Howard Jr. Sigue la familia todo.
Claro.
Se dedican más bien a efectos especiales y ópticos. Se fueron de los efectos especiales y ópticos y más bien trabajan en los bordes de la industria cinematográfica. Hacen inserts, que son pequeñas filmaciones, por ejemplo, cuando precisas que te filmen cosas para una tele que aparece en una película. Algunas producen filmaciones en locaciones, comerciales, videos, la segunda unidad, la que filma planos de paisajes, esas cosas a veces, e incluso entrevistas y edición de para películas en los pre-junkets, en las cosas esas de prensa cuando sale la película, que van todos los periodistas y van pasando en fila haciéndole preguntas.
Exactamente.
Entonces, es la primera empresa que trabajó en Star Trek como efectos especiales. Es una de las pocas empresas de la época que todavía existe, desde el 27 hasta ahora. De las empresas que han trabajado en Star Trek durante sus entre el 64 y 2000 y pico, solo existen Industrial Light and Magic, de las que tiene más tiempo, ¿no? IDNFX, Digital Domain, Image y Wonderworks. Y han cambiado de formato y de cosa. Así que no es nada despreciable que esta empresa siga y que siga en la familia.
Claro. Sí. Estamos hablando de una empresa importante.
Sí, señor. Está por cumplir 100 años la empresa.
Claro.
La otra empresa grande que trabajó en los efectos especiales fue la Westheimer Company, que estaba también en Hollywood, California, y también se dedicaba a estos efectos especiales u ópticos. Fue una de las empresas extra que trajeron para trabajar cuando no alcanzaba los recursos de la Howard Anderson, y fue fundada en el 55, era un poco más nueva, la operaba y era propietario Joseph Westheimer, y la dirigió por 30 años, hasta el 85 el tipo. Fue de las primeras que trajeron a trabajar estas cosas secundarias. De hecho, ya en el tercer episodio llegaron porque la Howard Anderson Company estaba atrasada con los efectos.
Imagínate la cantidad de efectos que tendría que hacer.
Sí. La Westheimer fue contratada basada en la calidad de los efectos que habían hecho para The Twilight Zone, La Dimensión Desconocida.
O sea que elaboraron. Sí, claro.
Tenían un buen currículum, ¿no?
Sí, claro, pues yo estaba pensando justamente en esa. ¿Qué pasa? Que las ves ahora y vos decís, bueno, no es tan difícil de hacer, pero en esa época era todo un tema hacer esos efectos.
Sí, era larguísimo. Era larguísimo. Sí. Fueron nominados a los mismos premios que mencionábamos hoy, los Emmys con la Howard Anderson, y luego volverían a Star Trek para la película número 4 de Voyage Home, con algunos efectos especiales adicionales, y títulos y efectos ópticos para Star Trek 5 de Final Frontier. Y entre los empleados de posteriores al trabajo de Star Trek que tuvo, se encuentra en uno de sus primeros trabajos importantes en la industria cinematográfica, Ronald B. Moore, que fue guionista de The Next Generation, luego de Deep Space Nine, y luego el creador de la Battlestar Galactica moderna.
Exacto. Sí, así sí, que y ahora más de, y ahora de Outlander, ¿no?
Y está Outlander con Outlander ahora también, es verdad. Sí, entre otras cosas. Decíamos que nadie, inclusive el propio Westheimer, fueron acreditados bajo su propio nombre, ese original. Solo aparecía el nombre de la empresa. Bueno, fuera de Star Trek había hecho cosas como la Twilight Zone, como decíamos, y luego siguió adelante trabajando en un montón de otras cosas, como por ejemplo, trabajaron en Empire Strikes Back de Star Wars.
Star Wars, ¿eh?
Y la empresa cerró en el 98 luego de una gran antes del 98, perdón. Y luego estuvo muy enfermo y murió en el 98 el fundador. Pero bueno, fue una de las cosas que estuvo por ahí. Tenía una tercera compañía que era la Film Effects of Hollywood. Por acá había varias más, pero esas son las tres como más importantes que había. Fue fundada y operada por Linwood G. Dunn, Linwood G. Dunn, y trabajó en las primeras dos temporadas. Las dos anteriores trabajaron en las tres temporadas de la serie original. De vuelta, como se empezó a trazar la Anderson, tampoco daba abasto la Westheimer y tuvieron que traer a esta gente y a otra para trabajar. Trabajaron un montón de cosas, entre ellos muchos efectos de luz psicodélicos que se veían en el view screen, en la pantalla principal, ¿no?
Totalmente.
Pero fueron principalmente, como decíamos hoy, encargados de las tomas exteriores de los modelos, porque su estudio era más grande. Y no se les sobrecalentaban las luces.
Claro, y no tenían que parar cada dos por tres.
Y no había que trabajar medio de prolijo.
Claro.
La mayoría del metraje de exteriores del Enterprise, vistos en la temporada 1 y la temporada 2, temporada 1 después del capítulo de Corvite Maneuver, que es el segundo o el tercero, son de FilmFX, y en la tercera no se volvió a filmar. Para la tercera temporada, que se. A ver, el este me sale no me sale budget en español, el presupuesto, perdón.
Presupuesto, exacto.
Se redujo de la segunda temporada de la primera y luego se redujo aún más de la tercera.
Y claro.
En la tercera no se filmó nuevas tomas del exterior de los modelos. Y usaron solo stock footage de los anteriores.
Ah.
De la temporada.
Imagínate lo corto que andaban.
Sí, sí. Y de hecho, la Film Effects of Hollywood se separó del proyecto después de la segunda temporada. Algunos dicen que el estudio tenía algunos problemas con el creador de la empresa y todo. Pero bueno, sabemos que había algunos quilombos, sobre todo en esa tercera temporada.
Muchos.
Por ahí. También los nominaron una vez, que en uno de esos premios que mencionamos hoy, el Individual Achievement en Cinematography, los Emmy del 67, y tampoco aparecían en los créditos. En el 85, Film Effects of Hollywood, individualmente en los créditos, ¿no? En el 85 se fue vendida a Francis Ford Coppola, en particular. Linwood Doom se retiró y Coppola desmanteló la compañía y utilizó los bienes, los assets de la compañía, para revitalizar su estudio American Zoetrope.
Claro, que es con el que vino a filmar acá.
Estuvo filmando en Argentina, ¿verdad?
Exacto, sí.
Sí. Ahora película, no recuerdo, pero han hecho varias películas lindas.
Una película espantosa la que filmó.
¿Cuál hicieron ahí?
Nada, no importa, estamos hablando de lo lindo de Star Trek.
No, ¿cuál hicieron?
Ya se me fue el nombre, pero es horrible.
Cortito, hablamos de dos peluqueras que trabajaron en Star Trek. Una es Virginia Darcy, que trabajó en la primera temporada de Star Trek. Trabajó durante 3 décadas en film y televisión, con una carrera larga y distinguida. Empezó a trabajar en el 56 en el film El hombre que sabía demasiado, de Alfred Hitchcock.
A la pelota.
Y trabajó en otras películas de Hitchcock como The Birds y Marnie, y en la serie de televisión La obra de Alfred Hitchcock. También trabajó en Cabo de Miedo, Dark Intruder y Funny Girl, que Cabo de Miedo la tengo, la original, no la del 62.
No, sí, obvio.
Las otras dos no. Y en televisión trabajó en The Virginian, Kung Fu, Los Duques de Hazzard y La Isla de la Fantasía.
Ah, o sea, ahí sí tenía para joder con... Digo, tenía fantasía en serio, tenía para hacer cosas en serio. Casi de ciencia ficción.
Sí, es verdad. En particular... Darcy era gran amiga con Grace Lee Whitney, que era la que hacía de la... Ay, no me sale el nombre. De Janice Rand, de la secretaria, claro, de Kirk.
Sí.
Y parece que se divertían tanto en el set que a veces el asistente de dirección tenía que pedirles que no se rieran tan fuerte porque cagaban las tomas.
¡Qué buena cosa!
Impresionante eso. Después... La siguiente persona es la otra mujer que vamos a mencionar, que es, y el apellido te va a sonar, se llama Patricia Pat Westmore.
Sí.
¿Te suena el apellido? Porque es nada más y nada menos que miembro de la familia de Michael Westmore, Monty Westmore, Michael Westmore Jr., Mackenzie Westmore, toda la gente que ha trabajado en TNG, Space Nine y otras cosas, con maquillaje.
¡Qué buena onda! ¿Y salen de ahí?
Bueno, ella es una de ellas. Ella en estos momentos tiene 90 años, la señora, no está trabajando obviamente. Trabajó solo en la segunda y tercera temporada. Bueno, la otra trabajó en la primera, ella trabajó en la segunda. Y tuvo una carrera más corta, trabajó 10 años nomás. En esa época, viste que las mujeres se casaban y no trabajaban más muchas veces.
Obvio.
Como decían en el propio Star Trek, que en el futuro incluso, esta es geóloga acá en el Enterprise hasta que encuentre un macho.
Era
impresionante eso.
Y bueno, también tenemos que entender la época.
Bueno, trabajó en un montón de películas. Por ejemplo, peinó a Julie Newmar, una de las Catwomans, en la película de Rookie, el 59. Y trabajó en una series como The Adventures of Ocean Harriet, de la cual no sé nada, pero conozco el nombre y sé que es una serie importante en la historia de la tele.
Me mataste, no tengo ni idea.
No había mucho que decir sobre estas dos, pero los peinados eran algo importantísimo.
Sí, más la pajarera esa que tenía Ran.
Sí, totalmente. Totalmente, el beehive ese que tenía.
Eso. Que supuestamente era como tenía más tiempo, como lo dijimos, como lo dijiste el episodio anterior.
No necesariamente tenía más tiempo, sino porque tenía algún aparato futurista que las peinaba.
También puede ser eso. O que tenía más tiempo porque tenía esta cuestión de Star Trek, donde cada uno hace lo que
cada uno tiene tiempo para hacer, para desarrollarse humanamente como quiere.
Eso, mirá lo humano de las mujeres que tienen tiempo como para hacer esos peinados locos, ¿no?
Mucho. Sí. Igual te digo que el peinarle el hopo a Shatner llevaría un rato también.
Sí, totalmente. Sí, más porque el gato se escapaba, pero eso es otra cosa.
Después hablamos de alguna persona más. Y esta es una persona en particular que lo vimos en un programa anterior, pero solo en foto, en la foto en la página, que es Richard C. Dating, que fue el que construyó el modelo de tres pies del Enterprise, el de un metro de largo, diseñado por Jefferies en el 64. Lo vimos en la foto junto con Jefferies y otra gente, pero no había sido mencionado.
Con la maqueta.
Claro, este fue un contratista llamado por la Howard Anderson Company. O sea, si los empleados de la Howard Anderson no salían en los créditos, menos salía el subcontratado.
Obvio. ¿Qué pasa?
Nunca salió un crédito original del tipo. Hizo otras cosas también. Hizo el modelo de 11 pies, después, el más grande. Modificaciones para ambos modelos. Calcomanías nuevas. Hizo la maqueta. Las dos maquetas con diferentes perspectivas de la bahía de lanzaderas del Enterprise. Hizo, claro. Hizo detalles y calcomanías para otras lanzaderas. Y la estación espacial Deep Space Station K7, la de Tribbles and Tribulations.
Exactamente.
Y servía también como operador de modelos, o sea, que manejaba las navecitas.
Aparte manejaba las navecitas.
Sí. Fue
qué buen laburo manejar las navecitas esas.
Sí. La estación K7 fue lo último que hizo el loco para Star Trek, pero su trabajo sería importantísimo todo para Star Trek, no sería reconocido por un montón de décadas porque nunca aparecía en los créditos. Entonces estuvo bastante, una lucha bastante ardua para reconocer su trabajo. La primera vez que el Instituto Smithsonian hizo una exhibición de Star Trek entre el 92 y el 94, ni le creyeron que el tipo había trabajado en Star Trek.
Wow.
Cuando dijo que quería que poner su crédito. Otra persona era acreditada por haber hecho el modelo de 11 pies porque alguien había interpretado mal una cosa en una entrevista. Y a medida de eso, varios libros de referencia se fueron basando en esa entrevista y en libros anteriores.
Y ese dato quedó, se fue arrastrando el error.
Quedó que el modelo de 11 pies lo había hecho Don Loss y que el de 3 pies lo había hecho el propio Matt Jeffries, que lo había diseñado.
Claro, lo había diseñado, pero no lo había esculpido, digamos.
Entonces, no lo había armado, había hecho la parte práctica.
Sí, 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 sí.
Sin embargo, en un artículo del año 96, para un especial de Star Trek, de la serie original, de la revista Cine Fantastic, Dan Fieberg empezó a cambiar esto, no se sabe cómo se enteró que había sido otra persona, se recibió también cartas del propio Dating diciendo, por favor, siguen dándole crédito a la persona.
Claro.
Y incluso dicen que Matt Jeffries pasó más de 4 meses armando el modelo cuando fue otro tipo, y todo un quilombo y realmente por fin se empezó a dilucidar la cosa. Y más adelante, para el año 2001, para la revista Star Trek Communicator, oficial de Star Trek, uno de los principales fans de los modelos de estudio, que se llama, de las maquetas de estudio, que se llama William S. McCullers, empezó a traer hacia el frente el trabajo de Dating y publicó un artículo de 2 partes en la revista en el 2001, como decíamos, con información completa, incluyendo toda la colaboración que había hecho Dating, porque Dating tenía todo registrado. El tipo tenía todo un logo, un Starship log, ¿no?
Sí, 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 sí.
De
una
todo
bitácora.
Lo que había hecho.
Y parece que en esa época era la única manera de que no te cagara, me parece.
Exacto.
¿No?
La única persona que había dado crédito públicamente a Dating antes había sido en el 94 Howard Anderson Jr., de la Anderson Company, por supuesto,
Company.
En un documental para televisión de una serie llamada Movie Magic.
Nada que ver, mirá vos.
Nada que ver, digamos, todo medio perdido. McCullers mandó la foto, creo que incluso que es la foto esa que pusimos nosotros, donde aparece Dating con el modelo, con Jeffries y otros, al Museo Nacional de Aire y Espacio de Estados Unidos, del Smithsonian, y revirtieron su posición del 92 y le han puesto una placa que da crédito a Dating y a las otras personas que participaron de eso.
Por fin. Y viste que ahora volvió el Smithsonian.
Sí, lo restauraron.
Lo restauraron todo y lo pusieron de nuevo y dicen que está hermoso.
Es el grande, el de 11.
Claro, el de 11, y que lo pusieron a nuevo.
Se han visto fotos y una cosa magnífica eso.
Es una cosa hermosa.
Sí, totalmente. Y había por ahí un GIF, un coso en 3D, para verlo en 3D.
Es genial.
Eso es muy bueno. Seguimos adelante con un par de personas más antes de llegar a ese latino que prometí.
Dale. Acá,
otro nombre que te va a sonar, pero es pura casualidad. Un señor llamado Kellam de Forest.
Ah, sí, no, no.
¿No suena súper parecido de Forest Kelly?
Sí, pero bueno, no.
Todos sabemos que Roddenberry era el capo de poner nombres basados en nombres de amigos. Como por ejemplo, Khan se llama por un asiático que conoció en la guerra, él. Los Klingon, me enteré el otro día, que se llaman por un oficial de policía de Los Ángeles con el que él trabajó, ahora que fue policía, que se llamaba Klingon, con C de apellido.
Esa no la sabía.
Le encantaba hacer todo ese tipo de cosas. Pero este tipo no, este tipo se llama Kellam de Forest.
Mirá vos, y obviamente nada que ver porque el otro era Kelly. Así que...
De Forest Kelly, al revés, además. Claro. Es muy loco. Bueno, y yo no sabía la existencia de este hombre y no sabía la existencia de Datin tampoco. El nombre sabía, no la importancia. Y para eso hacemos esta serie de episodios.
Es exactamente por eso que lo estamos haciendo.
Kellam de Forest era un researcher, un investigador, un tipo que revisaba los scripts de los guiones de la serie original para corregir errores en las historias. Nunca tuvo un crédito en pantalla el tipo. Entre las cosas que hizo desde el primer piloto de Cage fue corregir qué tipo de tribus americanas podían tener en el episodio de Paradise Syndrome. Corrigió las armas, los tipis y los trajes que tenían de acuerdo a las tribus que habían elegido. Sin embargo, no las corrigieron para filmar, se cagaron en su laburo.
Fue tipo, sí, todo muy lindo el research que hiciste, pero no nos importa.
Él tuvo la idea de que la criatura en Devil in the Dark, el monstruo de silicio, fuera de silicio, porque Gene Kuhn, el guionista original, había elegido cualquier sustancia química que no tenía nada que ver y no servía para eso.
Qué buena onda. Sí. Es el verdadero creador del monstruo de silicio.
Bueno, ¿no? Es uno de ellos, ¿no? Dicen también que fue uno de los que sugirió el cambio en el episodio ¿Quién llora por Adonis? Habían puesto a los dioses, les habían puesto los nombres latinos y él sugirió que les pusieran los nombres griegos originales.
Muy buena onda.
Así que es un tipo importantísimo. Además de trabajar en Star Trek, el tipo trabajó en otra serie de televisión, como Los Intocables, que era producida por Desilu también.
O también.
Fue investigador para el piloto de Shatner, la serie Barbary Coast, una de piratas que no llegó a ningún lado. Y también escribió guión para un episodio de Las Aventuras de Jim Bowie. Así que trabajó en un montón de cosas el tipo. El señor sigue vivo, por lo menos hace un par de años que tenía la información acá, en Santa Bárbara, California, con unos 90 años, y se dedica, nada que ver, se dedica a preservación de paisajismo, manteniendo el legado de su padre, que fue un arquitecto paisajista, Lockwood de Forest Jr. Un arquitecto paisajista que se llama de Forest, de apellido. Buenísimo.
Naciste para eso.
Sí. Mención cortita para otra mujer que me había quedado, que era Andrea Andy Weaver, que era era parte del staff de William Wertheis, que hablamos en la edición pasada, que vos no estuviste, que era el diseñador de trajes, y ella era la encargada, no la designer, sino la costumer, que era la encargada de mantener los trajes, ayudárselos a poner a los actores, ajustarlos, etcétera. Trabajó en 39 episodios de la serie original y luego trabajó en otras cosas como Misión Imposible, My Three Sons, Mrs. King, tuvo una nominación al Emmy, va más de una en realidad, y trabajó en películas montones como New York, New York, Robin Hood, Men in Tights, Home Alone 2, así que trabajó durante muchos años. El último crédito que tenemos por acá es uno del 2005, así que siguió trabajando por un montón de tiempo, la señora.
Claro, sí, y me imagino que es la encargada de romperle las camisetas a Kirk.
A Kirk.
Claro.
No, ella trabajaba en cosas con las actrices mujeres, aparentemente.
Ah, mirá vos.
Por lo menos en la serie original. Después, antes de terminar con este latino que vengo permitiendo, una última persona es John Dwyer, que es el set decorator. ¿Qué es el set decorator? Si vos tenés director de arte que diseña las cosas y todo, este es el tipo que va y te arma todo y te pone todo en su lugar. Era John Dwyer, un señor que nació el 25 de agosto del 26, sigue vivo, ganó Emmys, ha sido nominado a los Oscars y trabajó en toda la serie original y en la primera serie de la primera temporada de Star Trek Next Generation y en 6 de las películas de Star Trek. Así que tiene unos créditos importante.
Pelota. Sí, sí,
Dwyer
sí.
Empezó a trabajar bajo el mando directo de Walter Matt Jeffries en la serie original, empezando con el episodio, en la segunda temporada, perdón, no las tres temporadas, ahora cuál es la segunda, en el episodio de Trouble with Tribbles. Perdón, hoy dije Tribbles and Tribulations, ese es el episodio.
Es la de DS9, claro.
Esa es la secuela.
Pasa que nos encanta tanto que...
Claro, sí, sí, sí. Y además son escritos por el mismo tipo, por David Sherrod. Sí, sí.
Ajá.
Trabajó en el equipo también con John Jeffries, el hermano menor de Matt Jeffries, y se quedó hasta la cancelación en el 69. Jeffries, que le vivían achicando los presupuestos, siempre habló muy bien del trabajo que hacía Dwyer, incluso desde el 68, que el tipo básicamente le decía, hay que armar esto, y de la nada conseguía materiales y cosas sin gastar más plata de la que tenían, o incluso a veces sin gastar guita.
Claro, sí, sí, sí. Habíamos contado, creo que en la primera, cuando hablamos de Jeffries, que en un momento una de las paredes se necesitaba algo que sobresaliera y agarraron los vasitos de café y los pintaron y los pegaron. Entonces no le salió nada porque el vasito de café era parte del
presupuesto. Ya.
Del presupuesto de catering.
Decía el propio Jeffries que parte del set era los sets del Enterprise, que eran quietos y no había que modificarlos. Entonces... John Jeffries se los daba a su asistente, perdón, Dwyer se los daba a su asistente, Mike May, que bueno, no había mucho que hacer. Y John se dedicaba a encontrar las cosas que precisaba para las naves aliens o los planetas o lo que fuera. Y Matt Jeffries, tan fácil conseguía el loco cosas sin gastar guita que lo denominó mis ojos flotantes y mis dedos pegajosos. Sticky fingers es un eufemismo para afanarse cosas.
Claro, obvio.
Yo me lo imagino al tipo en otros sets requecheando restos.
Claro, sacando pedazos de cosas que hayan dejado tiradas y eso es el set de Star Trek que tanto nos gusta cuando la vemos. Es lo más lindo, ¿no?
Es impresionante.
Digo, es genial.
Y Dwyer también decía de Jeffries muy cosas buenas. Decía que el director de arte es el arquitecto que diseña todo, y bueno, yo vengo y pongo la cortina, los muebles y todo lo demás, pero tengo que trabajar con lo que hacía el otro. Y decía que trataba de mantenerse adelante en los materiales, en la línea de cutting edge de tecnología. No soy científico ni nada por el estilo, pero buscaba materiales nuevos que servían y que podían hacer cosas nuevas. Dice que en la serie original fueron los primeros en usar Mylar refractivo y Mylar metálico, que acababan de salir, y el tipo empezó a usarlo en todo.
Sí, claro, obvio.
Y a nadie le importaba... qué usaban mientras se viera bien, y agarraban cachos de bloque y les ponían Mylar adhesivo, los colgaban de la pared, que se hacían de todo.
Sí, obvio, pues lo importante es que quedara loco y que quedara alienígena, entonces sí, estaba todo bien.
Totalmente, y con dos mangos. Dwyer volvió casi 20 años después del fin de la serie original para decorar sets en Star Trek 4, el Voyage Home, el 86, y lo contrataron al año siguiente, el 87, como set decorator también de la primera temporada de The Next Generation. Se fue de The Next Generation, y en particular las razones por las cuales se fue, aparentemente es de una persona de la que vamos a hablar cuando empecemos a hablar de Star Trek, que es el abogado de Gene Roddenberry, Leonard Michaelis.
Tenemos para sacarle el cuero ese.
Era el abogado de Roddenberry, pero también era un tipo que, sin tener un cargo específico en la producción, se metía en todo, cambiaba guiones, era una cosa impresionante. Hay que dedicarle un rato a Michaelis.
Sí, hay que dedicarle un rato porque es tremendo el chango eso.
Sí. Igual siguió guarda que en Uruguay chango quiere decir otra cosa.
Tenés razón, cierto. este lado del río es otra cosa.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Luego de dejar TNG, trabajó en alguna cosa más. Trabajó en Star Trek 6, trabajó en Generations, en First Contact, en Insurrection y en Nemesis. Así que siguió trabajando.
Le dio para tanto, le dio bastante, sí, bueno.
Por un tiempo el tipo. También trabajó en cosas como Night Gallery, Kolchak, The Night Stalker. Trabajó en su primer film, en film de cine, que fue Tiburón en el 75. Trabajó en The Thing en el 82. Beverly Hills Cop del 84, Terminator 2 del 91, Alien Resurrection del 97 y Hollow Man en el 2000.
Tremendo.
En tele, trabajó entre otras cosas en Magnum P.I., MacGyver y la miniserie de B.
No.
Nada más y nada menos que un gran currículum tiene el señor Darren.
Un gran currículum, sí, ni hablar.
Sí, sí, sí. Y ahora sí, el plato que vengo vendiendo, cual real vendiéndote qué Betonga sale con qué jugador de fútbol. Por bloques.
Es más o menos lo mismo.
Sí, es el hispano. Es un señor que cuando yo vi su nombre, adiviné su nacionalidad y era correcto. Patricio Pato Guzmán. Es chileno.
Y sí.
Llamándose Patricio.
No. Y ahora contame un poquito más, que sabemos del chabón.
Sí. Patricio Guzmán nació en el 33, en Chile. Falleció bastante joven, en el 57, en el 91. Fue el primer director de arte de Star Trek, porque ya trabajaba en Desilu. Era el diseñador de sets de I Love Lucy.
Era
prácticamente amigo de Desi Arnaz. Era amigo personal cercano de Desi Arnaz y de la mujer Lucy.
Claro.
Para The Cage, en el piloto del 64, lo pusieron como Production Designer, un título como más importante, pero efectivamente ilegal, porque recién acababa de ser admitido como director de arte en el sindicato de directores de arte. ¿Te acuerdas que hablamos todo este
tema? Hablamos de que con Jeffrey pasaba parecido, claro.
Y, sí. Y de que en Estados Unidos vos no podés tener un tipo que no es del sindicato, o qué sé yo.
No, porque los hacían pelota, digo. Era parte del problema que había con Jeffrey también.
Sí. Este título tenía que aprobarlo el sindicato de directores de arte y no lo hicieron, y lo hubiese hecho jefe de su jefe de hecho, que era Roland Brooks, que también lo hemos comentado, que era el capo del departamento de arte de Silu en su momento. Pero aparentemente le dieron el título por acomodo, porque era amigo de los dueños.
Qué grande el Pato.
Sí, sin embargo, como el piloto nunca salió en televisión, nunca fue problema, porque para cuando por fin salió en VHS en el 86, no lo pusieron en los créditos. Y ya ese momento ya no importaba realmente.
Claro, ni hablar.
Y como decíamos, Matt Jeffries tuvo que pasar por algo similar y aparecía como segundón cuando era en el capo.
Claro.
Guzmán fue el que, como primer director de Star Trek, fue el que creó el look futurista de Star Trek desde el vamos. Y lo hizo en primera instancia con un montón de pinturas a color de escenarios y de paisajes.
Chileno.
Conceptualizó los set interiores de The Cage, hizo trabajos preliminares para el exterior y el puente del Enterprise, y luego la finalización de los diseños fueron a su asistente, Matt Jeffries.
Obvio.
Que después sería el capo. En el 64, octubre del 64, antes de que la serie saliera al aire, luego del piloto, Pato Guzmán se extrañaba a Chile y se volvió, incluso antes de que empezara la filmación del piloto en el que trabajó.
¡Wow!
Y bueno, y ahí ya sabemos lo que pasó después, ¿no? Pero solo estuvo un año en Chile. Se volvió a Estados Unidos, volvió a trabajar en Paramount, en varias películas, en Warner en otras, trabajó para diferentes estudios y trabajó más que nada con un director llamado Paul Mazursky, muchísimo gusto con el señor, pero trabajó en un montón de películas, incluso como coproductor, y se murió, como dije, en el 91 en Chile, en Santiago, imagino que sería su lugar natal dentro del país chileno. El país chileno, parezco un comentarista de fútbol.
País chileno, sí.
Cuando alargan cosas, ¿viste? A los 57. Pero, qué tesorito, un latino, un sudamericano, es responsable por parte del look de Star Trek.
Sí, ni hablar. Qué buen dato que encontraste. Es genial. Es genial. Sí, acá estoy viendo que en realidad no hay mucho más que eso. O sea, no hizo más que eso. Nada más. Y obviamente aparece como sin crédito, digamos. Pero
date cuenta que el pobre hombre se murió antes de que pudieran invitarlo a convenciones en Chile.
Por ejemplo. Sí, aparte, pensaba que fue para el cine en el 91, yo todavía no. No tenía la edad como para llamar a nadie por teléfono y preguntarle cómo había sido laburar ahí, digamos.
Pero,
Pero lo hubiese hecho, ¿eh?
Sí.
Sabido, ¿cómo? Llamas a Chile, pues sale mucho más barato que llamar a Estados Unidos.
Bueno, y acá liquidamos lo de la serie original. Vamos a hablar después de gente de las películas. Varias de la gente vimos que trabajó en las películas y que siguió trabajando en otras series. Y cuando arrancamos este ciclo dijimos que no íbamos a hablar de los directores, los guionistas, y también quedan afuera un montón de gente, como son los directores de segunda unidad, los asistentes directores, los directores de fotografía, los editores de fotografía, los editores de sonido. No porque no valga la pena hablar de ellos, sino porque realmente yo creo que para apreciar lo que hace esta gente hay que entender más qué trabajo hacen.
Sí, tenés que hacer más, tenés que ser más técnico, digo, para entender lo que hace realmente el mixer de sonido, por ejemplo, tenés que ser un poquito más técnico.
Sí, yo básicamente sobre entiendo eso. Lo que hacen, pero además entiendo, que se me ocurre otra cosa, es que por más importante que haya sido el laburo de toda esta gente, de estos trabajos que mencioné recién, yo no creo que ese tipo de trabajo haya contribuido
de a lo que es Star Trek.
A la imagen y a cómo es Star Trek.
Exacto, exacto, digo, pero el que te hizo el modelo del Enterprise...
O hasta las peluqueras.
Y de última, claro, el que tenía esa... A ver, la mina que le hacía esos peinados a Uhura, y sí, hacían a Uhura, ¿entendés?
Exacto.
Era parte de lo que el personaje es.
La que te peinaba la peluca que usó Checo en los primeros episodios porque Koenig tenía el pelo muy corto.
Porque tenía que parecerse al de los
hijos. Claro, y tenía el pelo muy corto. Después yo supongo que... Pero vos mirá los primeros episodios de Chekhov. Y es...
era un gato.
Infame. Infame. Parece algo que se puede poner, no sé, Campi en el programa este que hace ahora.
Parece, sí. El pelo del futuro presidente de los Estados Unidos.
Parece el pelo... ¿te acordás de Todo por Dos Pesos, Flavio Pedemonti?
Totalmente.
Parece el pelo de Flavio Pedemonti.
Sí. Hablando
de Flavio Pedemonti, me gustaría volver a ser un esbelto joven que nunca lo fui cuando tenía remera, porque yo tengo la camiseta de Flavio Pedemonti comprada en Fantabaires.
Muy bien.
Tiene el número en la espalda, dice Pedemonti, y de hecho tiene una camiseta abajo cosida, levantás y dice: son todos unos caretas. La clásica camiseta de festejo futbolero.
Claro, obvio. Son todos unos caretas.
La compré y nunca me entró, la compré porque para tener algo de Todo por Dos Pesos.
Sí, pero bueno, habría que adelgazar demasiado.
No.
Ya no da.
Bueno, vamos. Sí, vamos.
¿Sabes que una de las cosas que me quedé pensando? Es la cantidad de gente, como dijiste, ¿no? La cantidad de gente que laburó durante las tres temporadas. Sí. Y después siguieron laburando para Phase 2, porque, digo, a ver...
Cuando engancharon después.
Como que los engancharon a todos... Y en cuanto pasó a hacer película, a muchos le dieron el flete.
Sí, a yo qué sé, pasa que ahí chau, pasó chau, a depender de diferentes ejecutivos y eso.
Exactamente, es como que la productora o se agrandó o la Paramount tuvo mucha más injerencia, vuelvo por el estilo. Pero, viste, muchos cayeron, muchos dejaron de... Y volvieron a unos cuantos en TNG.
Es verdad.
Eso es lo más loco, viste. Es
como probablemente que, bueno, porque... Toda esta gente tiene, yo no quiero llamarlo acomodos per se, pero tenés contactos con cierta gente que está al mando y quizás muchos de estos, o tenés, a ver, es lo mismo, vos capaz que tenés un electricista de confianza cuando te cargas algo en tu casa.
Claro, obvio, lo llamas a él.
Pero el día de mañana vos estás de vacaciones y quedó un amigo cuidándote la casa y se rompe algo y él llama al que tiene él de confianza. Entonces acá, los que hacían cine tenían a unos y los que hacían tele tenían a otros. Yo qué sé.
Exacto, o sea que si hubiese sido Phase 2 en vez de Motion Pictures, todos esos tipos hubiesen laburado muchísimo más.
Sí. ¿Sabes ahora que mencionamos Phase 2 de vuelta? Por fuera, como parte del festejo igual, pero por fuera de Conozca la Tripulación, estaría lindo hacer un pequeño especial de cosas de Star Trek que no fueron, como Phase 2, como la primera Motion Picture que se propuso que no tiene nada que ver con lo que fue el final.
Sí.
Que de hecho incluso no iba a aparecer Kirk, iba a ser basada en Spock nada más esa película. Con un director que nunca había visto Star Trek ni nada, y el otro día leí algo y era una locura. Y hay un montón de cosas para comentar que nunca llegaron a ser, que podrían haber sido.
Sí, es muy interesante.
Eso
está pensando más,
diente, esperando la nueva serie, ¿no?
Sí, estaba pensando justamente si había más tirando al nuevo, y me parece que sí. Hay cosas, sí, reda.
Si hay alguna cosa, aunque sea para un ratito de eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar a la banda Spock como sigla. Yo no sé si creo que he comentado alguna otra vuelta, pero no en estos especiales. ¿Sabés qué quiere decir la sigla?
No.
Quiere decir Star Pilot on Channel K. Porque originalmente se llamaba Mr. Spock, es una banda de synth pop basado en Star Trek, de cosas de Star Trek, de Suecia, que tocaron unos cuantos años con el nombre de Mr. Spock y en los 80s, y le pidieron a Paramount permiso para usar el nombre, y Paramount les pidió un montón de tarasca, y los tipos lo mandaron a cagar, se pusieron un acrónimo, que justamente es Spock,
claro.
Y es Star Pilot on Channel K.
Qué raro, ¿no? Qué raro, Paramount haciendo cagazo.
Y bueno, tienen nombres como Alien Attack, Never, canciones, ¿no? Never Trust a Klingon, In Space Nowhere Can Hear You Scream, Mr. Spock's no. Brain, Dr. McCoy, etcétera, etcétera. Y justamente en honor a, creo que es uno de los peores episodios de todo Star Trek, Spock's Brain, esa que le sacan el cerebro a Spock.
Y el cerebro vuela.
Y Spock anda por ahí con una máquina en la cabeza y camina igual y habla.
Obvio, porque es no atroz. Cerebro, no importa.
La canción esta se llama Mr. Spock's Brain, por Spock, la sigla, para liquidar el programa del día de la semana, de la fecha, como se diga, y leer algún mensaje sobre programas anteriores y dar por liquidado.
Dale.
Yo no sé ni qué estoy diciendo. Right now, I'm feeling sick. I think I'll be a lunatic. My senses are out of control. I am a Vulcan without a soul. Mr. Spock's brain. Something has stolen it again. Ran away with my very special brain. Reabsurge all of the Enterprise. Negative results.
Perdidos en el Eterno. Un programa ilógico.
Bueno, damos por finalizado por acá este programa. Le agradecemos a la gente que nos dejó me gustas por el aniversario, que la semana pasada fue el aniversario de Perdidos en el Éter. Los 13 añitos que cumplimos. Y
que está bueno, acá, está bueno que tiene más años el programa que tu hijo.
Sí. Sí. Sí, de hecho tenemos programas cuando estaba por nacer. Grabamos una serie de programas, pues salíamos semanales en esa época también. Grabamos una serie de programas especiales para dejar prontos para apretar play en la radio. Pues salíamos en la radio de aire de barrio.
Si
están escuchando esto, es porque nació el pibe de barrio.
Claro.
Y bueno, y ha pasado desde no existir a estar a UPA y a hacer cubudada a participar del programa.
A participar, por supuesto, por supuesto. ¿Cómo?
Ahora está durmiendo porque es tarde. Le agradecemos también a Vero y a Cacho, que cuando vieron que hablábamos de Danganronpa, el anime que hablamos el año pasado, Vero dijo, Danganronpa, y Cacho dijo, flor de anime. Que Cacho es una señorita, por cierto.
Flor de anime.
Que usa ese sobrenombre, pero para los amigos es Belén, pero para los amigos es Cacho. Les recordamos que en radioether.tk nos pueden encontrar el blog. Estamos en iVoox, que es donde nos están escuchando muchos quizás. Estamos en un montón de otras plataformas como iTunes o Audioboom. Tengo súper abandonado el canal de YouTube. No actualicé nada.
Bueno, es lo que hay.
Porque tengo que procesar, poner la imagen,
copiar todo el video. Ver si nos hace copyright, que está cada vez más molesto.
Sí, claro. Y en realidad tampoco nos escuchaba mucha gente en YouTube, así que... Yo qué sé, se me cayó un huevo. La semana que viene tenemos otra entrevista a historietistas uruguayos, como vengo haciendo, esta vez con un veterano que es el señor Carlos María Federici, que fue uno de los historietistas en décadas anteriores que ha dejado una linda obra. En particular hizo un personaje llamado Barry Cole, que fue el primer detective negro protagonista en un cómic uruguayo. O sea,
mierda,
fue el primer negro que no era el negro de Artigas un esclavo de algún estilo, un detective. No, ha hecho cosas de ciencia ficción, ha escrito cuentos de ciencia ficción publicados en revistas de toda Latinoamérica y de España. Vamos a estar hablando con él sobre su obra y su trabajo, y veremos qué tiene para contarnos. ¿Vos tenés alguna cosita para contar antes de que liquidemos acá, Mael?
No, la verdad que no, así que...
¿Cómo estás con el hype de Star Wars?
¿De Star Trek o de Star Wars?
No, de Star Wars. De Star Trek ya hablamos.
Ah, tranca.
¿No viste el tráiler de
Rebels? Sí, lo vi, pero quiero esperar. Quiero esperar.
El Almirante Thrawn, vos.
Sí, y lo que se vio de Rogue One también.
Pinta lo que se vio de Rogue One es muy bueno.
No sé si no va a ser mejor que la 7.
¿Sabés que me enteré hoy? La voz de Gran Almirante Thrawn en la serie... la hace Lars Mikkelsen, el hermano de Mads Mikkelsen, que es uno de los villanos de Rogue One.
Bien, qué buena. Está bien, está lindo.
Todo en familia.
Todo que en familia.
Bueno, lo dejamos por esta semana por acá. Los escuchamos la próxima semana en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.